valioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:33 minutos aquí en Santa Fe, Argentina, un poquito más tarde en otros lugares como en el que nos vamos a meter ahora, nos vamos a meter justamente en nuestra causa urgente del día de hoy. Te comentábamos en la semana pasada lo que fue la sanción de la ley que otorga igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en España, y tenemos el gusto, el gustazo de comunicarnos con Marc Ambrolé Jurado, que además de ser activista por los derechos humanos del colectivo LGBTI, es fundadora y presidenta de la Asociación de Transsexuales de Andalucía y de la Federación Plataforma Trans. Mar está allí en España, en la noche española, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mar?
Buenas tardes, buenas noches en España y un saludo para Argentina. Muy bien, muy contenta y muy feliz todavía celebrando pues algo que es histórico y el avance más importante para las personas trans en todo el periodo de la democracia. Uh-huh.
¿Y por qué, Mar? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que venía rigiendo hasta ahora? ¿Y cuáles son los cambios que ustedes están celebrando desde la semana pasada?
Bueno, pues yo creo que es importante el que en 40 años de democracia el modelo de cambio de nombre en el Estado español pues ha sido concretado que en 1987 tuvo lugar el primer cambio, hasta 2007, 20 años, tuvimos que soportar que el Estado pusiera como requisito una cirugía genital, además de un trámite judicial que había que pagarlo desde el propio bolsillo de las personas trans. Las personas trans debían de contar con 3 millones o 3 millones y medio de las antiguas pesetas para poder proceder al cambio de nombre, aparte de tener que pagar con el cuerpo, porque una cirugía genital es algo legítimo, pero es algo que se elige libremente. Uh-huh. Y nunca un Estado debe de imponer esto como un requisito. Posteriormente, desde 2007 hasta la fecha, 16 años más, pasamos de lo que he dicho anteriormente, ya no fue necesaria una cirugía genital, ya era un trámite administrativo que tampoco judicial, uh-huh, pero exigía un diagnóstico de disforia de género, exigía 2 años de tratamiento hormonal, algo que de facto supone una esterilización química forzosa. De nuevo, el Estado puso precio a la identidad y así hemos estado 36 años. Por eso digo, ¿qué cambio ha habido? Bueno, pues el cambio es que se separa la medicalización del derecho a la identidad. El derecho a la identidad ahora es bajo la autodeterminación del género, pues como se hizo en Argentina, ajá, en 2012, y ahora llega tarde a España, pero nunca es tarde, porque además es un, sí es verdad que tiene unos límites de edad, uh-huh, que ha introducido, que es de 14 a 16 años, es con la representación de los padres, y a partir de 16 años libremente la persona puede presentarse en los registros civiles. Seremos el primer país en Europa en tener una edad tan temprana aplicando la libre autodeterminación.
Uh-huh. Sabes, Mar, que seguimos con mucha atención, porque son temas de agenda de este programa, lo que fue el debate la semana pasada. Hemos visto a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, muy ofuscada, respondiendo a algunas mentiras, fakes, que se dieron en el debate allí en el Congreso Español, porque hay, nos sorprende de alguno, por ejemplo, nos sorprende de Vox que haya una oposición, pero sí sorprendió la posición de algunos sectores del Partido Socialista, del feminismo socialista allí en España. Que, si podés contarle a la gente que no siguió como seguí yo el debate, en tus palabras, qué es lo que pasó ahí con la, sí, la oposición a,
sí, bueno,
a la ley.
Yo puedo decir, bueno, que nosotras, España, y yo creo que Europa, por su gran trabajo, las políticas feministas que está haciendo Irene Montero han sido elogiadas y han sido valoradas muy positivamente por la Unión Europea y por toda la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, es cierto lo que tú dices, en España hemos vivido avances que tienen que ver con el aborto, con el divorcio, con el matrimonio igualitario, y siempre, siempre, siempre fueron acompañados de grandes resistencias, de teorías apocalípticas, pero siempre, siempre surgieron del sector de la derecha política y de los sectores más, digamos, sectores del fundamentalismo religioso, ¿no? Ha sido por primera vez, y no, a mí personalmente como activista histórica me ha sorprendido mucho que, digamos, que quien ha abanderado, digamos, el discurso antiderechos trans ha sido el Partido Socialista, y sobre todo sustentado en bulos, en mentiras que han generado una gran violencia, pues, hacia las personas trans sin límites, y además con total impunidad, pues, de las fiscalías del Estado. Porque, como decía la ministra, y yo comparto, el disenso es legítimo. Uh-huh. Y el decir que una persona, pues, no está de acuerdo con la ley, o que considera que las personas trans, pues, somos personas enfermas, podemos compartirlo o no compartirlo, pero de ahí a entrar en humillaciones, en vejaciones, en decir que las mujeres trans son tíos con peluca, el que los hombres trans son mujeres pero con los pechos arrancados, el decir mentira como que esta ley viene a medicalizar y a mutilar a menores, cuando es una ley que viene a desmedicalizar el proceso de reconocimiento de la identidad. No es necesario tratamientos médicos, no es necesario ningún informe médico, es una ley que viene a desmedicalizar. O bien dicho, también por otro lado, situar y criminalizar a las mujeres trans como presuntas criminales y violadoras de mujeres, ¿no? Uh-huh. Me parece perverso, me parece pueril, cuando todas sabemos cuánto nos cuesta a las mujeres trans en toda Latinoamérica. Nuestra edad no supera los 40 años y los crímenes que se cometen contra la población trans, el 99% son contra las mujeres trans. Uh-huh.
¿De qué viven las personas trans en España en general, Mar?
Pues mira, hemos afortunadamente siempre la sociedad, y yo creo que esto ocurrirá en todos los países del mundo, siempre va por delante del legislativo y del ejecutivo. La sociedad siempre va por delante. Y en esta última década, yo creo que el gran trabajo que hemos hecho desde el activismo trans ha cambiado cultural y socialmente a esta sociedad. Entonces, La gente trans hoy no tiene que abandonar sus hogares. La gente trans hoy, a través de leyes autonómicas, nos protegen del acoso y del mobbing en los centros educativos. Eso ha hecho cambiar también las gafas del prejuicio por una mirada transpositiva, y ha posibilitado que hoy las adolescentes trans, el 80% que hace una década atrás estaba en una esquina forzosamente, hoy están en las universidades.
Uh-huh. Quiero hablar un montón de cosas con vos, pero voy a tratar de sintetizar, porque no puedo dejar pasar algo que está en todos los medios argentinos y también en algunos españoles, como es la llamada, y lo pongo muy entre comillas, tragedia de las gemelas argentinas en Barcelona. He visto que en Plataforma Trans, que vos estás allí, han sacado, sí, hace un ratito nada más una comunicación, porque se supo que una de estas personas era una niña, un niño, un niñe.
Un niño trans.
Se llamaba Iván.
Él se autoidentificaba como Iván, quería ser tratado como Iván y había grande resistencia para ello, incluso burlas y negación a su identidad. Le sumió en tal depresión, pues bueno, que ha decidido hacer esta tragicación que le ha costado su vida, aún no teniendo cumplido los 13 años. Es algo que nos ha roto el corazón y nos rompe el corazón porque sabemos que esto ha sido fruto de la intolerancia, de la incomprensión, de la transfobia. Al final es un asesinato social, no ha sido un suicidio, es un asesinato social. Y quiero de aquí, de nuevo, lo peligroso y lo perverso, lo malvado que es utilizar precisamente a los menores para lo contrario, para restarles estos derechos que supone la armonía, la salud mental de los menores, pues está diciendo que queremos mutilar a los menores. El respeto y el apoyo no mutila la vida, la transfobia sí que mutila y acaba con las vidas.
Mar, te saco un ratito de este tema tan actual, de los dos temas actuales que abordamos, vale, con vos. Y no, te quiero preguntar un poquito por tu vida como activista, ¿no? Vos empezaste cuando el franquismo, en realidad se moría Franco, pero todavía no se moría el franquismo, ¿no?
Así es.
Contanos.
Yo empecé como un activista social, primero que LGTB, bueno, porque yo siempre digo, a mí me golpea dos cosas que yo no elijo, me golpea la pobreza, con lo cual rápidamente tengo conciencia de clase, porque en algunos barrios no teníamos colegio, no teníamos ambulatorio, no teníamos alumbrado público, y por qué en otros sí, y me golpea la pobreza, y eso me hace ser un activista social desde mi propio barrio para reivindicar servicios públicos para mi barrio. Y después me golpea la identidad y no entiendo que por qué yo, que no me siento en el sexo y en el género que otros impusieron al nacer, tengo que ser en aquella época una enferma mental o una delincuente, porque en aquella época las personas trans, las personas gay y las personas lesbianas éramos presas por una ley que se llamaba Ley de Peligrosidad Social, que solamente por amar o ser diferente podías terminar en las cárceles. Ahí monto yo la primera organización, aún en vida al dictador, y tuve lugar la primera en el 78, ya después de muerto el dictador, para reivindicar la abolición de esas leyes represivas, y tuvimos un gran éxito porque en el mismo año que sacamos a las calles en todas las comunidades del Estado español, el 26 de diciembre, el gobierno, entonces un gobierno de centro derecha, decidió sacar los actos de homosexualidad de la ley y dejamos de ser un delito para la justicia en España. Después, en el 2007, pues ante la aprobación de la ley para rectificar el cambio de nombre, pues fundé la Asociación Trans de Andalucía, que consiguió, fíjate tú, inspirada yo en Argentina, uh-huh, inspirada en la autodeterminación que aprobaron ustedes en 2012, yo lo quería eso para mi comunidad, y entonces aprobé en mi comunidad la primera ley más avanzada de España y de Europa, y de ahí fue replicándose esta ley que yo aprobé en Andalucía en otras comunidades. España tiene 17 comunidades. Sí. Actualmente hay 15 comunidades que ya tienen leyes que protegen a las personas LGTBI y trans. Y faltaba una de ámbito estatal porque las comunidades aquí en España no tienen competencias para, uh-huh, poder cambiar el DNI.
Bien, bien. ¿Qué falta después de la aprobación de esta ley? Quedaron afuera las personas no binarias,
sí,
¿no?
Claro, faltan las personas no binarias, falta también un trato también para las personas transmigrantes, no hacerles más difícil las vidas a personas que huyen de países viniendo a España queriendo encontrar un espacio mejor para ser felices y para desarrollarse como persona, huyendo a lo mejor de países donde no respetan las identidades, donde son perseguidas, donde incluso sus vidas pueden correr peligro, y no podemos ponerle más difícil la vida aquí. Y también falta, como no, creo que algo importante, que también vosotras sois innovadoras, el cupo laboral trans. Uh-huh. Ahora nosotras vamos a pelearnos por el cupo laboral trans, porque la ley sí que es verdad que es una ley transversal, no es una ley solamente para el cambio de nombre, es una ley que tiene en cuenta el ámbito educativo, tiene en cuenta el ámbito sanitario, y en cuanto a las políticas de empleo, solamente se queda en un enunciado diciendo que bueno, que las personas trans necesitan, se darán políticas activas, pero no las menciona. Nosotros queremos que se concrete, y concretándose será la reserva de un cupo laboral, o a lo mejor incentivar a las empresas privadas y públicas con un incentivo fiscal para fomentar la empleabilidad de las personas trans. También ayudar a los emprendedores y emprendedoras trans, si quieren montar una empresa, ayudarles fiscalmente. Hay muchísimas iniciativas que nosotros vamos a pedir ahora que se concrete. No queremos un brindis al sol, queremos un compromiso real, porque creo que en todo el mundo hay como tres cuestiones básicas importante que golpean a la comunidad trans: el derecho a la identidad, el derecho a un empleo y el derecho a una salud integral.
Mar, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe en Argentina. Me encantó hablar con vos y ojalá podamos seguirlo en otro momento.
Muchas gracias, cuando ustedes quieran. Y para mí Argentina es una fuente de inspiración, y estoy muy agradecida, y además gran admiradora de las grandes líderes que han tenido ustedes ahí, como ha sido Loana Berkin, Diana Zacayá, uh-huh, Claudia Pía Braudaco, y miles de mujeres que están ahí construyendo una Argentina más igualitaria y democrática para todas.
Gracias, Mar. Un abrazo.
Un abrazo.
Era Mar Cambrolé Jurado. La escuchaban ustedes, es activista por los derechos humanos del colectivo LGBTI, fundadora y presidenta de la Asociación de Transsexuales de Andalucía y de la presidenta de la Federación Plataforma Trans. Bueno, celebrando en la medida de lo posible la ley trans que se aprobó la semana pasada en España. Nos metimos un poquito también en lo que sucedió en Barcelona, porque tienen algo para decir. Se llamaba Iván, es lo que tienen para decir. Y bueno, recorrimos un poco su historia como activista desde España. Entonces, Mar Cambrolé Jurado.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.